pueblos predicando tu grandeza, Señor.
Mi Señor,
tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste simplemente por no saber de ti.
En tu frecuencia, LRK 310 FM Santa María 104.9, en frecuencia con vos.
El mundo es dinámico, sorprendente, cambiante, viejo y nuevo a la vez. El mundo gira y nosotros giramos con él. El mundo en una hora. Un programa de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero. El Mundo en una Hora. Conduce Alejandro Zafarov.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo en una Hora, 7 de la tarde, 4 minutos en la República Argentina. Hoy es 10 de octubre de 2024 y estamos muy contentos de inaugurar nuestro canal de streaming, ¿no? Nuevo, así que estamos mirando ya con nuestras invitadas acá en el estudio, saliendo en directo, no solamente aquí en San Salvador de Jujuy, desde la Universidad Católica de Santiago del Estero, sede Jujuy, sino también en Radio Estudio 1, Santiago del Estero, así que le enviamos un gran saludo a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, y en todo el mundo, donde pueden conectarse con nuestro canal nuevo de streaming. Así que gracias al director de la radio, a todo el equipo de FM Santa María, al profesor Fabián Echenique, a Facundo Calderón, que está en los controles acá en la FM Santa María, en Santiago del Estero, al señor Edgardo Videla y a todo el equipo de Radio Estudio 1, así que muy contento. Y justo, no sé si será casualidad o causalidad, ¿no? Eso lo dejaremos para analizar en otro momento, pero bueno, tenemos visitas internacionales, ya que hacemos política internacional, nos vinieron a visitar dos colegas de España que están trabajando en un tema de cooperación internacional con una fundación que se llama Ecoandina en la provincia de Jujuy, que viene trabajando desde hace más de 2 décadas en el desarrollo de las energías renovables, que en algún momento nosotros decíamos energías alternativas y tenía una amiga que me decía, no, así no se dice, Alejandro, no es energías alternativas, son energías renovables. Pero bueno, así que muy contentos de estar acá con Adela Calvo,
sí,
y Celia López, ¿no? Digo, decimos los argentinos el primer apellido, no estamos acostumbrados a decir los dos apellidos. Bueno, yo porque me olvido más que nada, ¿no? Pero bueno, muy contentos de tenerlas acá, dos licenciadas en Relaciones Internacionales de España, que están, decía, trabajando en la Fundación Ecoandina, porque están justamente realizando en Madrid, en la Universidad Politécnica de Madrid, una maestría en temas relacionados, ya le vamos a preguntar bien porque me olvido, en temas relacionados con las energías renovables. Así que Celia, Adela, muchas gracias por venir acá, bienvenidas.
Gracias, gracias a vosotros por tenernos otro día más, encantadas.
Así que ya estuvieron el martes en otro programa que se llama Volver a Empezar,
sí,
con otro formato, y ahora bueno, queríamos aprovechar la presencia de ellas acá en la ciudad de San Salvador de Jujuy para que nos vengan a contar y que en Santiago del Estero se puedan enterar de lo que están haciendo Celia y Adela con la Fundación Ecoandina, y que también puedan tener algún vínculo de contacto, algún contacto con la Fundación Ecoandina en Santiago del Estero, que puede surgir a partir de esta charla que vamos a tener. Ya está llegando también a nuestros estudios la presidenta de la fundación, que es Silvia Rojo. Sí, bueno, ¿cómo les está tratando Jujuy?
Pues la verdad es que muy bien hasta ahora, no nos podemos quejar, estamos súper a gusto de estar aquí. Al final sentimos Jujuy pues ya como casi nuestra casa. Nos quedan cosas por visitar, pero es súper bonito. Mucho el cerro de los 14 colores.
Fueron al de los 7 y a los 14 también.
También lo he visto de lejos.
Sí, ajá,
sí. Purmamarca también fuimos.
Sí, las Salinas Grandes, muy
qué
bien.
Bueno,
sí.
Qué bueno. Bueno, nos alegramos muchísimo que estén acá y trabajando. Bueno, en este primer bloque les propongo que hablemos acerca de cómo llegan a Jujuy.
Bien, pues nosotras, como ya has dicho, estamos haciendo un máster en la Universidad Politécnica de Madrid, y este máster tiene una duración de un año y medio. Entonces el curso pasado ya hicimos toda la parte teórica y ahora lo que nos queda hasta febrero son las prácticas profesionales y el trabajo de fin de máster, que aquí lo llamáis tesina o tesis. Entonces el curso pasado hubo que echar una solicitud a distintas entidades y pues salió una lista como de 40 ofertas de prácticas, y nosotras elegimos Ecoandina porque nos pareció muy interesante la oferta que hacían, la zona, las energías renovables, y pues acabamos aquí. Nos
40 propuestas había.
Sí, sí.
Qué bárbaro.
Sí.
Y ustedes ni idea de que existía un lugar que se llamaba Jujuy.
No, no.
Ahí se dieron cuenta ahí.
Googleamos Jujuy y sí, cuando vimos, o sea, no pensábamos que iba a ser así. Como cuando llegamos dijimos, anda, mira, sí, pues al final está guay, está muy chulo. Sabíamos lo de energías renovables, que como dice Adela, nos llamaba muchísimo la atención. Pero nos sorprendió gratamente, o sea, no nos esperábamos ni esta acogida ni la fundación así, entonces estamos muy contentos.
Qué bueno. Que ustedes, en además de compañeras, amigas,
sí,
¿ah?
Sí.
Por eso eligieron el mismo destino.
Sí,
¿ah?
Sí, sí.
O sea, no estaba planeado que 100% íbamos a coger el mismo, pero al final sabíamos que,
justo, sí, sí,
que nos gustaba los dos esto, sí.
Qué
sí,
bueno. ¿Hace cuánto que se graduaron ustedes de Relaciones Internacionales?
Pues yo en 2023 justo me gradué y al año siguiente empecé la maestría.
Qué bárbaro.
Y sí, igual.
Sí.
Ustedes igual. Bien, muy bien. Muy interesante, ¿no? El proceso que tienen en España. ¿Cuántos años de carrera cursaron?
En España son, bueno, otra carrera son 4 años, sí. Sí, Relaciones Internacionales.
Son 4 años.
Sí, la simple, porque puede haber doble con comunicación, derecho, ADE. Que son 5.
Hay doble titulación.
Sí, sí, existe la opción y te lo hacen en 5 años las dos carreras. Como asesino.
¿Vos, Adela, dónde te graduaste?
En la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid.
En la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid. ¿Y vos?
Y yo en la Universidad Loyola, en Córdoba.
En Córdoba, en el sur de España.
Sí,
el sur de España.
Sí,
¿sí? Y después, ustedes se conocen en la maestría.
Claro,
sí, en Madrid, clase.
Sí. Nos vimos y fue un flechazo.
Sí, nos sentamos juntas y ya hasta ahora. Sí. Hemos cruzado el charco juntas.
Total. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué interesante. ¿Y por qué eligen esto que es no es muy común, por lo menos escuchar en el ámbito de las relaciones internacionales, que elijan ciencias duras para hacer un estudios de posgrado? ¿Cómo llegan a eso ustedes?
Bien, efectivamente no es lo común, o sea, yo creo que la mayoría de gente que estudia relaciones internacionales es o porque quiere ser diplomático o quiere trabajar en un organismo internacional. Entonces yo las prácticas de la carrera las hice en el Ministerio de Exteriores de España y ahí me dedicaba a filtrar como las vacantes de los organismos internacionales para dar promoción entre los trabajadores españoles y que hubiese más españoles en estos organismos. Entonces veía que se pedía mucha gente especializada en desarrollo, y tanto de ingeniería como biólogos y todo de campo de desarrollo. Entonces yo me empecé a interesar y busqué máster relacionados con eso y vi que existía este. Y como que yo creo que me quedó también un poco la espinita de haber estudiado una carrera técnica, entonces vi como la oportunidad de hacer algo más que me abriese más los horizontes y ahí acabé. Me está encantando, la verdad.
Qué bárbaro, qué interesante el proceso. ¿Y vos, Celia?
Yo, la primera toma de contacto que tuve con la cooperación internacional fue la carrera en mi universidad, que tiene un instituto de desarrollo. Entonces, pues yo, no sé, me gustaba el tema, tampoco tenía una oferta muy amplia de práctica en mi carrera, entonces decidí buscarla por mi parte. Y di con la fundacionista de mi universidad y empecé a descubrir un poco lo que era la cooperación y el desarrollo. Y la verdad que me fue gustando mucho. Intenté un poco pues desarrollar proyectos, tema de comunicación también me centré. Y surgió la oportunidad de irme a Honduras, como comentaba el otro día, y me fui a visitar los proyectos de la Agencia Española de Cooperación en Honduras durante 2 semanas. Total, que a mí me impresionó, o sea, acabé súper emocionada cuando hice el viaje porque no me creía que el poder transformador que tiene al final pues la cooperación internacional, ¿no? Que es algo tangible y que afecta directamente a la población. O sea, y me pareció muy, muy interesante, muy interesante. Me emociono hablando de eso. Y nada, entonces una amiga mía había estudiado la maestría y dije, pues ya lo ha hecho. Y pues hasta ese momento, sí, que hice la maestría.
Qué importante, ¿no? Qué importante cómo se van vinculando con la cooperación internacional. Bueno, les contamos a quienes nos están viendo y escuchando que Celia y Adela muy gentilmente accedieron a preparar una charla la semana que viene, el miércoles, si mal no recuerdo, 16 de octubre, si no le erro con el día, 16 de octubre a las 5 de la tarde en el aula 8 de nuestra universidad, aquí la Valle 333, a los alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales, pero en general, ¿no? Porque es libre y gratuita la charla sobre cooperación internacional y un mundo cambiante. Acaba de llegar, ¿no?, la presidenta de la Fundación Ecoandina, Silvia Rojo. Adelante, Silvia. Estamos inaugurando el canal de streaming, ¿sí? ¿Nos estás escuchando? Adelante, acá está Silvia Rojo con nosotros. A quien, por supuesto, Silvia, bienvenida y muchas gracias por acceder a esta nueva presentación.
Gracias, Alejandro. Un placer la invitación y traer nuestras invitadas extranjeras, internacionales, a la carrera de Relaciones Internacionales.
Trajeron aires de tecnología, ¿no? Al estudio ahí de renovación.
Así es, así es.
Qué bueno, así que, no, bueno, le estábamos contando a la gente que nos está viendo que, bueno, ustedes accedieron a darnos una charla de cooperación internacional y a contar lo que están haciendo acá en la Fundación Ecoandina. Así que le vamos a pedir un poquito más de precisión sobre ese tema, pero en el próximo bloque. Así que ahora hacemos una pausa y ya regresamos con más de El Mundo en una Hora.
This town just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's your fancy joke. Why, does he do it that way? If they say why, tell them that it's your fancy joke. Why, does he do it that way? Reaching out, touch a stranger, electric eyes are everywhere. See that girl, she knows I'm watching. She likes the way I stare. If they say why, tell them that it's human's nature. Why, do they do it that way? If they say why, tell them that it's human's nature.
Estás en FM Santa María. Estás escuchando El Mundo en una Hora con Alejandro Zaffaró.
Bloque del Mundo en una Hora, 20 minutos pasaron de las 7 de la tarde y seguimos acá. Para quienes recién se unen a la transmisión de la radio, estamos con Celia López y Adela Calvo, perdón que si le erro, Silvia Rojo de la Fundación Ecoandina, que nos vinieron a visitar para contarnos el proyecto de cooperación internacional que tienen con estas dos visitantes graduadas, ¿no?, de universidades de España que están acá en Jujuy. Silvia, querías contarnos bien con detenimiento de qué se trata este proyecto por el que las chicas están acá.
Así es. La Fundación Ecoandina tiene 35 años de trabajo en temas de energías renovables, pero en particular, pero en general, sobre agua, sobre desarrollo local y demás. Y en un momento fuimos invitados a la Universidad Politécnica de Madrid, que presentaban esta maestría en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo, y ya allí pudimos conversar con los directivos de la maestría y les comentamos de la necesidad que teníamos de fortalecer nuestra institución con pasantes, practicantes profesionales en este caso, y entonces firmamos un acuerdo con la Politécnica y la Complutense, que dictan esta maestría, por la cual cada año nosotros presentamos una propuesta de proyectos que quisiéramos que se ejecuten aquí o prácticas. Y bueno, cada año tenemos algún postulante. En este caso, Adela y Celia se presentaron para las propuestas que hacíamos.
Pudieron entrar a la oferta que tiene la maestría, ¿no? Qué bueno.
Es una oferta, exactamente. La universidad las beca en el caso de ser necesario. Y bueno, están allí por lo que van a comentar ellas.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para quienes nos están escuchando, especialmente bueno, en Santiago del Estero, bueno, se abre también la posibilidad de vincular a la fundación con la sede Santiago de nuestra universidad, con la sede central, Silvia.
Así es, sí, nosotros estamos procurando continuamente tener practicantes, tesistas, porque tenemos una vasta trayectoria en la ejecución de proyectos. Creemos que estamos en un momento de devolución, que tenemos mucha experiencia que podemos entregar a algún estudiante que quiera acercarse a nuestra institución, y en la medida de ello también ese estudiante nos puede devolver información elaborada que la fundación necesita.
Y ahí en Santiago del Estero, en la sede central nuestra, tenemos más oferta de grado y posgrado,
claro.
Incluso bueno, y de temas relacionados a los que hacen, a los que trabajan ustedes en la Fundación Ecuandina. Así que yo creo que si nos están viendo, escuchando, pueden vincular. Después vamos a pasar los datos de contacto de la Fundación Ecuandina para que puedan aprovechar esta vinculación que nosotros tenemos a través del SECPRIR, acá en el caso de nuestra universidad, y con posibilidad de que lleguemos a firmar un acta acuerdo.
Bueno, en esta oportunidad, este año 2024, estoy muy contenta de estamos en la fundación muy contentos de haber recibido a Celia y Adela, porque son muy trabajadoras y están muy focalizadas, y además vienen con una visión desde lo internacional para bajarlo a lo local, lo cual a nosotros nos favorece mucho, y creo que a ellas también en su experiencia práctica. Así que nos parece
bueno,
que es un buen momento para que ellas cuenten cómo.
Sí, y además un dato que vos decías, Silvia, un dato importante, ¿no? Porque es la primera vez que la Fundación Ecuandina recibe a especialistas, a graduadas en relaciones internacionales.
Sí, así es, así es.
Celia.
Bueno, pues yo ahora mismo estoy trabajando sobre todo en el tema de renovación de la plataforma, de las plataformas que tenemos en Ecuandina, que son redes sociales y página web. Entonces, como todos sabemos, estamos en un mundo pues cada vez más actualizado, más momentáneo, y todo lo queremos muy visual, ¿no? Entonces estamos intentando que la vasta trayectoria que tenemos en Ecuandina pues se vea reflejado en nuestras redes. Y también nos queremos centrar en el tema de los fondos, porque si bien es cierto que nosotros funcionamos a través de fondos de distintos gobiernos, por ejemplo, queremos tener fondos también pues para estabilizar los proyectos que vamos haciendo. Y eso está relacionado con mi tesis, que mi tesis es el acceso, evaluar si el acceso a energía renovable mejora la brecha de género existente en las mujeres que viven en la Puna Jujeña.
Ah, qué interesante.
Entonces, pues estaría muy bien por recaudar fondos para que proyectos como ese, relacionados con las cocinas solares, que Ecuandina lleva haciendo ya unos años en la Puna Jujeña, pues para mejorar la calidad de vida de las mujeres, de su familia y de la comunidad en general, porque sabemos que al final las mujeres son las que sustentan pues las comunidades realmente, y las que sufren muchas veces pues los impactos de no tener el acceso a energía. Entonces, pues es un poco lo que estamos trabajando.
Qué interesante trabajo, ¿no? Y yo me acordaba las veces que hablamos con vos, con Carlos Rodríguez, bueno, con todo el equipo de Ecuandina, Silvia, que vienen trabajando hace muchos años y que son pioneros en energía renovable y energía solar para la Puna. Lo que dice Celia vincula toda esa experiencia de ustedes, ¿no?
Así es, y estamos en un momento en que la energía, que era relativamente accesible, barata, digamos, para Argentina, porque estaba sumamente subsidiada. Bueno, de pronto se empezaron a quitar los subsidios, algo que nosotros pensábamos que se iba a producir años antes, porque esta burbuja que se estaba generando con el subsidio a los combustibles fósiles hacía que todo parezca muy accesible.
Claro.
Y en el mundo, si pasábamos la frontera de Argentina a Uruguay, por ejemplo, La energía era 5 veces más cara, pero no era más cara porque los uruguayos la cobraran más cara, sino porque no tenían subsidios.
Claro.
Entonces, en este momento se está empezando a nivelar al costo real de la energía. Y eso ocasiona que las personas que tenían un acceso bastante simple a la energía, ahora les duela en el bolsillo.
Claro, nos hace como replantearnos como totalmente sociedad, ¿no? Tener un baño de realidad de los costos que todo tiene, ¿no?
Que son costos reales, claro, porque la energía no es gratis, digamos. Claro. Entonces, la energía solar permite que una parte de ese acceso no se pague, como diciendo, el uso del sol. Gracias a Dios no tenemos impuestos al sol, entonces se puede usar el sol teniendo el artefacto correcto para captar ese sol. Entonces es como si tenemos una cocina a gas, pero no tenemos que pagar la garrafa, digamos, para hacer claro, una equivalencia.
Y antes de ir ahí con Adela, que nos cuentes la parte del trabajo que está desarrollando ella, quería hacer hincapié en esto que vos decías, bueno, la importancia que tiene el mundo rural en general, sí, en todo el planeta, pero bueno, en zonas de nuestra Latinoamérica, en la que todavía tenemos muchos problemas de desarrollo, uh-huh, como recién contaba Celia, y ustedes vienen trabajando en zonas rurales fuertes, bueno, en este caso de la Puna, sí. ¿Y cómo crees vos que se puede llegar a zonas rurales, por ejemplo, de Santiago del Estero, que tiene mucha zona rural, mucho campo, y no sé yo realmente si hay un desarrollo en lo que hace a esta rama de la energía renovable, que es la energía solar?
Bueno, digamos, no es una cuestión tan simple, uh-huh, como cuando uno tiene una red y solamente inyecta a través de esa red y es recibido, uh-huh, en una casa. Digamos, la energía solar en este caso se capta a través de artefactos independientes, ¿no? Por ejemplo, un termotanque solar va en el techo, uh-huh, de la casa, cada día que sale el sol se calienta el agua y es lo que se recibe, uh-huh, de agua caliente para la ducha, por ejemplo. O una cocina solar es otro artefacto que va en el exterior y, uh-huh, se puede cocinar, obviamente, los días que hay sol, ¿no? Claro. Siempre estamos hablando de que es una energía que es renovable, pero que es intermitente. Obviamente de noche no vamos a tener la energía, los días que llueve no la vamos a tener, pero eso implica más o menos un 20% en el año.
Se puede acumular, Silvia, ¿no?
En algunos casos sí, en algunos no. En el caso de un termotanque sí, en el caso de una cocina es uso directo. Uh-huh. Pero vos tenés un 80% de ahorro de lo que necesitarías de combustible fósil. Entonces, la ecuación cierra muy bien porque el ahorro es muy alto, ¿no? Y en zonas rurales, históricamente, cuando nosotros empezamos hace 30 años, lo que pasaba es que no había acceso por falta de caminos y demás, entonces la gente no tenía energía por falta de acceso. Cuando empezaron a mejorar los caminos y empezaron a llegar las garrafas, ahora la garrafa sale caro, entonces el acceso es falta de plata en el bolsillo,
claro, ¿no?
Entonces, bueno, ahora está como también de nuevo como una demanda el tema de artefactos que permitan la solución, ¿no?
Qué bueno. Y acá, digamos, con esto tan claro que vos explicás, en Latinoamérica tenemos mucho campo, mucha zona rural, es impresionante. Hace un mes y medio, 2 meses, me tocó ir a Tarija, después de 20 años que no iba a Bolivia, y vi realmente la cantidad de campos que tienen en Tarija, bueno, y la vinculación que tienen desde el punto de vista de la agricultura con la industria del vino, que está muy desarrollada, gracias, entre otras cosas, por ejemplo, a la cooperación española,
claro,
y a la cooperación holandesa, ¿no? Y a la de Países Bajos, durante mucho tiempo desarrollaron esa actividad en Tarija. Vean qué impresionante. ¿Cómo ves esto? O sea, estamos todavía en pañales con respecto a esto, ¿no? Podemos hacer muchas cosas con el trabajo que hacen ustedes.
Y sí, hay muchas cosas que ya están solucionadas, no, uh-huh, son inventos de nanotecnología ultramoderno, sino más bien nos vamos a los antiguos, uh-huh, y son soluciones que ya se tenían hace muchísimos años, que yo creo que más o menos en 1900, no me acuerdo exactamente cuándo, en la feria de París, cuando se inauguró la Torre, uh-huh, Eiffel, había una feria donde se mostraban las nuevas tecnologías. Y ahí se mostraba hasta una máquina de hacer helado con energía solar, imagínate, claro, en esa época.
1889, que fue el centenario de la Revolución Francesa.
Exactamente. Sí. Y entonces ahí estaban ya en vistas muchos de los desarrollos de tecnologías solares que podían usarse en el mundo. Inmediatamente apareció el petróleo y el petróleo invadió el mundo.
Claro.
Y se frenó eso.
Claro. Lo más fácil era ese tipo de tecnología.
Era más fácil, claro. No se conocía el impacto del cambio climático y demás. Y bueno, así quedamos que ahora estamos en un problema.
Ahora conviven todas las tecnologías, ¿no?
Ahora conviven todas las tecnologías, pero estamos en un problema de que hay que reducir el uso de los combustibles fósiles porque ya estamos en una etapa de cambio climático grave, ¿no?
Claro. Bueno, la verdad que muy claro. Bueno, ahora sí vamos con Adela Calvo. Adela, ¿cuál es tu trabajo, cuál es tu rol ahora en este tiempo que estás visitando Ecoandina?
Bien, pues aparte de todo lo que ya hemos contado de Ecoandina, la fundación tiene una sede en San Salvador de Jujuy, uh-huh. Se llama Centro Cediero, que es el centro de Ecoandina de interpretación de energías renovables y ambiente, no sé si lo he dicho bien.
Muy bien.
Vale, y que nunca me acuerdo la zona en la que está, pero está abajo en el río.
Sí, en Bajo Alviña.
Bajo Alviña, Río Grande para quienes no conocen San Salvador de Jujuy, el Río Grande.
Pues bien, es una casa eficiente energéticamente hablando, que aparte de ser la sede de la fundación, también tiene muchos de los artefactos solares que ya hemos comentado y recibe visitas guiadas de distintos grupos de edad, tanto de colegios de primaria, secundaria, escuelas técnicas, universidades, etcétera. Entonces mi trabajo aquí está siendo adaptar las visitas guiadas para los distintos grupos de edad, porque evidentemente no es lo mismo dar una charla para un niño de 7 años que su conocimiento es más limitado que para una persona que ya está graduada en temas de energías renovables. Y aparte de eso, también lo que estamos haciendo es intentar potenciar las visitas online, porque como ya ha comentado Celia, al final el mundo se ha vuelto mucho más globalizado, todo se lleva a las redes sociales, entonces estaríamos interesados también en poder hacer posible que las personas viesen este centro desde sus casas. Y mi tesis está siendo un análisis de los centros de interpretación de energías renovables, porque no hay muchos en el mundo. Entonces lo que estoy haciendo es estudiar el centro Ecoandina y pretendo compararlos con los que existen y pues potenciar su desarrollo y ver cómo se les puede sacar más partido, porque como ya hemos comentado es muy importante que se estudien las energías renovables y que la gente entienda que son mucho más accesibles de lo que creemos.
Qué bárbaro, qué impresionante Silvia, ¿no? Lo que viene logrando la Fundación Ecoandina, lo que cuenta tan claramente Adela. Pensaba, ¿este centro de interpretación no hay muchos?
No, bueno, nosotros lo planificamos a partir del año 2005, lo proyectamos porque veíamos que tenemos un centro en La Puna, en la Ecohuasi, en San Juan de Misarrumi, en el departamento Santa Catalina, es bien frontera con Bolivia. Desde ahí trabajábamos en el desarrollo de pueblos solares, ¿no? Todos los pueblitos que están alrededor son alrededor de 25 pueblos.
¿Sigue ese concepto?
Sí, se mantiene, hay muchos artefactos que se mantienen, hay otros que habría que darles una recauchutada, uh-huh. Un poco de pintura y cambio de algunas partes y demás, pero los artefactos se pueden restaurar. Una de las cosas, de los propósitos de tratar de conseguir fondos adicionales, es que normalmente para una ONG como la nuestra, una fundación, podemos conseguir proyectos de cooperación internacional, conseguimos, ejecutamos el proyecto, pero después no logramos tener fondos de mantenimiento de proyectos. Y esa es una problemática a nivel mundial, yo ya lo he hablado con muchas otras organizaciones de distintos lugares del mundo, y es muy difícil conseguir fondos de mantenimiento, porque si bien nuestros desarrollos son robustos, son realmente muy durables en el tiempo, pero siempre te hace falta algo de mantenimiento o una recapacitación en el uso de algunos artefactos. Y lamentablemente es muy difícil encontrar. Entonces, lo que buscamos en estos últimos años es a ver cómo hacemos un fondo, digamos como una caja chica
para dar continuidad a todo ese proceso.
Para poder restaurar, hay gente que nos llama en la escuela X que está perdida en la frontera y necesitamos que nos arreglen el vidrio de la calefacción porque está todo bien, pero le faltan 3 vidrios, nosotros no tenemos. Entonces, vemos, estamos buscándole la vuelta a ver cómo poder sostener muchos de los artefactos que son sustentables, pero siempre hace falta un poco.
Tendría que haber, como decís vos, un aditivo, claro, al fondo común, ¿no? Claro. Al fondeo que se realiza, sí, para aprobar un proyecto, y que haya un aditivo de mantenimiento, bueno,
hay,
¿no?, básico.
Hay a veces, pero hay proyectos que los hicimos, como digo, hace 25 años, obviamente no puede haber ese fondo. Claro. Entonces, lo que sí buscamos es que pudiera haber, como esto que digo, como si fuera una caja chica, para que nos permita poder acceder a los materiales de claro, restauración, o lo que sea, a las personas técnicas que se necesitan. Porque, como bien dice Adela, tenemos el centro Cedier acá, porque lo creamos porque teníamos el centro Coguasi, como decía, en San Juan de Misarrumi, pero está a casi 9 horas yendo los en un periodo más o menos estable que se puede llegar.
Claro,
¿no?
Qué impresionante.
Entonces,
¿no?
Es muy mucho tiempo, está a 3.700 metros sobre el nivel del mar, no todo el mundo llega y accede, es caro llegar también, hay que tener vehículos y demás. Entonces dijimos, ¿por qué no hacer un centro que sea más accesible al público en general y a los decisores, ¿no? Porque claro, en definitiva, si alguien no ve algo, no sabe que funciona.
¿Y en la Argentina cuántos centros hay así? En energía solar, el único.
Es el único abierto al público así, porque hay dos más en Buenos Aires, pero son de empresas, ¿no? De empresas que fabrican o venden algunos de estos sistemas o artefactos. Entonces es muy sesgado a la venta, digamos, entre claro, comillas, ¿no? Y después hay casas individuales de particulares, que vos no vas a ir a visitar con una escuela a la casa de alguien donde vive. Claro. Entonces, en Argentina no conocemos que haya otro lugar, en Latinoamérica tampoco. Ah, no, sí, perdón, me estoy equivocando. En Latinoamérica hay uno en Brasil que fuimos a conocer. Y ahora
es donde en un en estado sur, del Atlántico,
en Puerto da Galinas, por ahí no me acuerdo exactamente el nombre del lugar.
Río Grande do Sul
debe ser,
o Santa Catarina, alguno de los estados del sur,
no me acuerdo exactamente. Uh-huh. Pero ahí fuimos hace unos años y tenían algo muy similar también, con capacitación y demás. Y recientemente, hace menos de un mes, firmamos un convenio con una ONG de Bolivia que se llama Enervida, que ellos están tratando de construir algo así, y firmamos un convenio de cooperación para ver de potenciarlos, digamos. Ellos no desarrollan equipos, pero tienen algunos equipos para mostrar y ver cómo funcionan.
Claro.
Entonces, pretendemos hacer como una especie de red entre quienes estamos haciendo esta tarea de capacitación, para que más público, hablemos de docentes, particulares, quien sea, alumnos en general, pudieran, o profesionales, pudieran involucrarse y saber que estas tecnologías ya están vigentes, son accesibles, se pueden implementar y resuelven muchísimos problemas.
Qué bueno. Bueno, les pido que se queden un bloque más para contarnos ahí algo más, si lo que resta de trabajo que van a realizar, y para seguir charlando de esto tan interesante que son las energías renovables. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de El Mundo en una Hora.
Yeah.
evoluciona. FM Santa María, en frecuencia con vos.
Estás en FM Santa María. Estás escuchando El Mundo en una Hora con Alejandro Zaffaroff.
Último bloque del Mundo en una Hora. Faltan 15 minutos para las 8 de la noche. En España ya creo que son cerca de la 1 de la mañana, ¿no? Sí, sí. Por si las están viendo a ustedes. No creo. 14 grados la temperatura actual en San Salvador de Jujuy, capital no oficial de la lucha por la independencia argentina. Santiago del Estero, madre de ciudades, 21 grados. Un poquito mejor, digamos, más primaveral acá, 14 está bastante fresco. Seguimos conversando con Silvia Rojo, titular de la Fundación Ecuandina, que está con Adela Calvo y con Celia López, que vienen de España, que son internacionalistas españolas, que están haciendo una maestría en tecnologías y que se vincularon para la gente que recién se suma. Quería recordarles que estamos en el aire por en el dial 104.9. Escuchanos también por la web en radioucse.com. No te olvides de leer nuestros artículos, y si te perdiste algún programa o querés escucharlo de nuevo, buscalo en la sección Audioteca. Miranos y escuchanos en nuestro canal de YouTube Radio UCSE, que estamos ahora estrenando hoy, ¿no? Hablando de estrenar canal de streaming, queríamos preguntarles, bueno, este upgrade que están haciendo con la Fundación Ecuandina, ¿qué es lo que necesitan ahora para seguir evolucionando, para seguir creciendo? Adela, Celia, ¿cómo van a colaborar en ese upgrade que está buscando Ecuandina con ustedes?
Bien, pues en primer lugar, como ya comentábamos, se necesitan fondos porque, uh-huh, como ya hemos dicho, las fundaciones y ONGs al final reciben fondos específicos para proyectos, pero no para un mantenimiento de la propia fundación. Entonces, en base a eso, lo que luego se pretende es dar este upgrade al centro, que actualmente pues ya contamos con los artefactos solares. Lo que estaríamos interesados sería pues en poder introducir las nuevas tecnologías, ya sea realidad 3D, televisiones, juegos interactivos, para poder hacer algo mucho más interesante.
Impresionante, ¿no? Lo que se puede. Silvia, y eso, lo que dice Adela, también se involucra, por ejemplo, si algún ministerio de la provincia, del gobierno de la provincia de Jujuy, dice: me interesa porque escuché justo el programa de Radio UCSE, quiero colaborar con ese upgrade desde el punto de vista de la cuarta revolución industrial y bueno, por todo lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Con el Cabildo Nuevo, con el Museo Lola Mora, que se claro, viene el año que viene. Y, ¿no?
Bueno, la idea de Ecuandina es que, bueno, con tanta trayectoria que tenemos, creemos que estamos en un momento de devolución, ¿no? De que ya tenemos una experiencia muy fuerte que podemos derramar en la sociedad. Y entonces la idea es que el centro, el CEDIERA, pudiera ser un punto de visita, así como de turismo científico. Entonces, estar en las plataformas y en no sé, como un lugar más, como decís, el Museo Lola Mora, bueno, que también el que le esté interesado en las energías renovables pudiera llegarse al CEDIERA y tener una visita interactiva. No es, como digo, no es ir y ver una cocina y mirarla y no tocarla, sino como es un centro de interpretación, la idea es que pueda poner la cocina al sol, hacer pochoclo, cocinar una torta o ver cómo el agua se calentó con el sol y ver cómo funciona un
sistema. Porque es un producto también del turismo, ¿no es cierto?
Totalmente, claro.
Tiene que estar en el mapa del turismo de la provincia.
Esa es la idea. Entonces, estamos fortaleciendo las bases, haciendo esta planificación estratégica de las redes hacia los próximos años, ¿no? Viendo cómo posicionar a la fundación en toda esta información. Y que los centros, porque tenemos tres centros, en Puna, en Quebrada y acá en San Salvador de Jujuy, sean receptores de distintos públicos, como decía Adela, tanto de alumnos como de docentes, como de profesionales, que pudieran incorporar estos desarrollos a sus trabajos, ¿no?
Silvia, perdón. ¿Cómo ves el tema de, bueno, ahora por estos días se está haciendo un seminario internacional del litio, sí, aquí en la Ciudad Cultural? ¿Hay algún vínculo con empresas, algún contacto con empresas del litio en Jujuy que a quienes les interese, por ejemplo, fondear algún proyecto de ustedes?
No lo sé, no hemos buscado esas líneas porque históricamente no tuvimos financiamientos directos de empresa, nunca los tuvimos, por una cuestión de ser independiente, uh-huh, ¿no? La Fundación Ecoandina es una ONG independiente que nunca buscó tener un donante, un patrocinador único, un sponsor único, porque a veces resulta limitante, uh-huh. Entonces siempre estuvimos en la búsqueda de proyectos específicos donde financiáramos a un tercero, como una comunidad, etcétera. Uh-huh. En este momento estamos buscando una solución para nosotros mismos para poder ofrecer esta oferta de esta refuncionalización, claro, de los centros de energías renovables.
Porque a ellos les puede interesar asociarse puntualmente en algo, ¿no?
Sí, bueno, lo podemos evaluar y podemos, uh-huh, ver en su momento.
Pero más la idea es que haya agencias de cooperación,
claro,
en este caso.
Claro, sí, porque, digamos, también tenemos la idea de que podemos hacer como redes, uh-huh, de centros, o sea, nutrirnos con otros centros de interpretación, aunque no sean de energías renovables. Hay muchos centros de biodiversidad, claro, de otras temáticas ambientales, que nos pueden servir de referente y nos podemos linkear mutuamente, uh-huh, digamos, para que podamos formar parte de esta gran...
Por ejemplo, ahora se me ocurre las universidades de Mato Grosso do Sul, que están vinculadas a la Universidad Católica de Santiago del Estero, en Brasil, en el marco del corredor bioceánico, ¿se puede presentar algo así? Sí, ¿podemos ver un proyecto de esas características?
El corredor bioceánico nos parece algo magnífico porque nuestras regiones, incluyendo que no está en el corredor, pero incluyendo a Bolivia, son relativamente muy similares, uh-huh, ¿no? Tienen las problemáticas muy similares y bueno, nosotros hicimos en un momento un proyecto que recorrimos Perú, Bolivia y Chile, el norte de Chile, y pudimos comprobarlo de la necesidad extrema que hay de energía térmica, ¿no? Que es, uh-huh, lo que más nosotros nos dedicamos, ¿no? Calentamiento de agua, climatización de ambientes y cocción de alimentos.
Y en esta zona del Gran Chaco sudamericano que hay mucho sol, ¿eh?
Sí, bueno, en realidad Argentina, el 75% del territorio argentino son lugares secos, subhúmedos secos, y prácticamente desérticos, muy gran parte del territorio argentino. Por ahí desde afuera se ve Argentina como la pampa húmeda, pero la pampa húmeda es un 25%, o sea, lo verde de Argentina es un 25%, sumando áreas boscosas del este, del uh-huh, noreste, pero el territorio mayor de Argentina es muy seco. Claro. Y entonces en estos territorios hay por contraposición mucho sol, claro, normalmente, o en la Patagonia mucho viento. Entonces tenés el acceso a las energías renovables. Y como no se habían necesitado durante mucho tiempo, quedaron ahí como, uh-huh, olvidadas. Ahora, con esta nueva posición económica respecto, uh-huh, a los combustibles fósiles, hay una vuelta al interés en el tema. Entonces, el trabajo de las chicas es muy, muy importante porque nos permite volver a posicionarnos en una posición de conocimiento, uh-huh, del público.
Y yo estaba pensando lo que vos decías, Silvia, y en un marco de una renovación de las relaciones de la Unión Europea con el Mercosur, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, chicas, ese acercamiento, ese posible vínculo más fuerte, más firme entre la Unión Europea y el Mercosur, más allá de las vicisitudes que se dan con respecto a los agroalimentos y a esa regla que ahora se va a tratar de en términos futbolísticos, patear más adelante el tema de la expansión agrícola que le preocupa a la Unión Europea. ¿Cómo lo ven ustedes desde ahí, ya desde el rol de internacionalistas, ¿no?
A ver, yo pienso que va a ser muy positivo para ambas partes, no solo para Latinoamérica, Mercosur, sino también para la Unión Europea, porque al final es abrir un nuevo mercado, ¿no? Y creo que va a ser muy beneficioso para ambas partes. Mercosur, creo que abriéndose a la Unión Europea y ahora con el tratado
bioceánico,
va a mejorar mucho. Es verdad que Mercosur, pues, se había quedado por una parte paralizado, ¿no? Por todas las vicisitudes que había entre los distintos países, pero creo que va a mejorar notablemente la economía y el desarrollo de ambas regiones, la verdad.
Qué bueno. ¿Y usted, Adela?
No, opino básicamente lo mismo. Uh-huh. Creo que ambos pueden aprender mucho del otro y que es una gran oportunidad, tanto para Mercosur, ver lo que puede llegar a ser una unión más entre países, como la Unión Europea, pues una apertura a los mercados y un intercambio mutuo que seguramente será muy enriquecedor.
Claro. Y por último, ahí los pocos minutos que nos quedan, quería que ustedes opinen acerca de la importancia del mundo hispánico. ¿Cómo lo ven? Porque, bueno, ¿es lo mismo, por ejemplo, trabajar para ustedes, venir a Latinoamérica? ¿Reconocen esa comunidad hispánica y la importancia que esto tiene? Ahora sabemos que, por ejemplo, el idioma español está cada vez más en ascenso. Sin ir más lejos, en Estados Unidos la comunidad de hispanos es muy grande, tienen 50 millones de habitantes, no quieren hablar inglés, muchos de ellos, porque la expansión que tiene el idioma, la cultura española es muy fuerte, la herencia española es muy fuerte. ¿Ustedes ahora en estas pocas semanas que están acá en Argentina, se dan cuenta de eso? ¿Para ustedes es diferente, es distinto, es bueno?
Sí. O sea, de hecho, nosotras llegamos a Buenos Aires, ni siquiera nos preguntaban de dónde éramos, porque yo creo que está tan normalizado que vaya gente de España, uh-huh, que éramos como unas más. En España hay muchísima gente de Latinoamérica y nosotras aquí nos hemos sentido súper acogidas y muy bien. O sea, creo que tenemos también rasgos culturales muy similares que nos hace tener relaciones mucho más cercanas que quizá con otros países.
Sí, yo creo que la diáspora es muy positiva, la verdad. Si bien es cierto que todos tenemos diferencia, al final esto es lo que nos enriquece a uno y a otro, ¿no? El intercambio cultural. Pero creo que nos facilita muchas cosas, tanto el idioma como la cultura que tenemos, que es parecida en algunos aspectos. Creo que tenemos que aprovecharla y potenciarla. Sí.
Qué bueno, qué buen dato, ¿no?
Sí, bueno, y parte de la cooperación uh-huh, se fue de Argentina hace unos años, cuando algunos presidentes dijeron que éramos del primer mundo y quedaron muchas cooperaciones, se retiraron. Ahora, evidentemente estamos en una situación bastante compleja en Argentina y no todo, porque por ahí la cooperación lo que ve es Buenos Aires, y Buenos Aires es como una ciudad europea, digamos, ¿no? Pero el interior de Argentina es muy
diferente.
Somos
todavía Comunidad Sudamericana de Naciones.
Totalmente.
UNASUR. Somos UNASUR.
Entonces, somos dignos de cooperación, sí. De cooperación internacional. De hecho, nosotros hemos tenido en la Fundación Ecoandina muchos años de proyectos que hemos ganado, ¿no? No tuvimos una cooperación permanente, sino proyectos presentamos y ganamos de cooperación alemana, y eso nos permitió desarrollar mucha de la tecnología que tenemos aquí.
¿Y siguen interesados en este caso? Bueno, alemanes con estos trabajos.
Sí, porque los alemanes son uno de los mayores desarrolladores de tecnología solar, pero ellos tienen una radiación solar de 800 kWh por metro cuadrado por año. No se van a acordar de eso, pero son 800. Nosotros tenemos 2.500.
Claro.
Entonces, es tan alta la radiación y es tan efectivo el uso de los artefactos, o sea, funcionan tan bien acá, que no necesitamos, digo siempre esa comparación, no necesitamos un Rolls Royce, una Maserati de equipo, necesitamos uh-huh, un Fitito, un Citroën chiquitito, ¿viste? Y con eso funcionamos bien porque tenemos justamente muy alta radiación. Pero esa alta radiación solar también degrada los artefactos, entonces necesitamos que los artefactos no sean muy complejos, pero que sean muy robustos. Y esa es la tecnología que a lo largo de los años Fundación Ecoandina pudo desarrollar, justamente con cooperantes alemanes que estuvieron a través de proyectos trabajando con nosotros muchos años.
Qué buen dato eso que nos contás, Silvia. Bueno, lamentablemente se nos termina el tiempo. Muy contentos realmente de haberla recibido, inaugurando nuestro canal de streaming. Además,
gracias,
¿no?
Gracias.
No es casualidad, nada es casualidad. No. Así que bueno, trajeron aires de modernización.
Bueno, y
ojalá que bueno se cumplan todos los deseos de la Fundación para poder escalar en todos estos proyectos. Y que bueno, las chicas sigan vinculadas con la Fundación. Bienvenidas a la Argentina y gracias por acercarse a la radio. Bueno, y recordarles a quienes nos ven y nos escuchan que el próximo miércoles 16 de octubre a las 5 de la tarde en el aula 8, aquí en la sede Jujuy de la UCSE, van a estar Adela y Celia contándonos acerca de este y profundizando los proyectos con una presentación de Ecoandina para quienes se quieran sumar, ¿no? Entrada libre y gratuita. Van a estar, por supuesto, los alumnos de la UCSE en general, Relaciones Internacionales, todas las carreras que quieran participar, y la gente que nos escucha, ¿no? También, que puede acercarse a la universidad para conocer este proyecto tan lindo que hace Ecoandina, ¿no? Y felicitarte, Silvia, por el trabajo. Gracias. De tantos años y todo el equipo que desde hace muchos años, bueno, uno viene escuchando y además la continuidad que tienen con el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio para llegar a las comunidades más alejadas, como el caso de Misa Rumi y todo el proyecto de Pueblo Solar, que ojalá pueda tener financiamiento para seguir adelante y avanzar.
Sí, yo además de las gracias por las felicitaciones, pero quiero hacer un reconocimiento especial a las universidades Politécnica y Complutense de Madrid, porque realmente el trabajo que las chicas están haciendo es muy profundo y muy dedicado, y nosotros no podríamos haberlo logrado solos, así que un agradecimiento muy especial a la maestría en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo.
Qué bárbaro, que nos van a estar viendo en Madrid ahora, sí, van a supuesto, compartir el link, claro. Y vamos a invitar a más becarios para que vengan a Jujuy. Así que bueno, un placer enorme. Gracias. Haberlas tenido, Adela Calvo, Celia López, Silvia Rojo, que nos vinieron a visitar desde la Fundación Ecoandina, así que bueno, están invitadas, y este espacio para ustedes, estando aquí en Jujuy, y cuando estén en Madrid, cuenten con nosotros para contarnos todas las novedades que... Y bueno, y nos reencontramos el próximo miércoles.
Sí, perfecto.
Sí, los esperamos a todos.
A todo y a todas, sí.
Así es. Muchas gracias, Facundo Calderón, acá en los controles de FM Santa María, y Edgardo Videla en La Madre de Ciudades. Un abrazo grande para toda la gente que nos sigue en Santiago, Jujuy, Salta. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, como siempre, en El Mundo en una Hora. Que tenga muy buen fin de semana largo y a cuidarse mucho.
El Mundo en una Hora, un programa de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero. El Mundo en una Hora, producción y conducción, Alejandro Zafaró. En tu frecuencia. LRK 310, FM Santa María 104.9, en frecuencia con vos.